Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 en Canarias. La verdad que el cirujano Alessandro Gasbarrini es lógico que ya tenga su primera calle positiva en este programa de radio. El tío es algo genial lo que ha conseguido, ya que ha realizado el primer trasplante del mundo de vértebras humanas. Yo creo que la vida nos regala historias positivas que también tienen que ser portadas en los medios de comunicación, y como los demás no lo hacen, pues aquí en Poniendo las Calles sí que lo vamos a hacer. Fíjate, anteriormente solo se habían realizado con prótesis humanas, construidas mediante impresoras 3D, por lo que el avance es considerable. La metodología usada por este doctor es totalmente innovadora y supone un halo de esperanza para los pacientes con enfermedades óseas. En este caso, la operación se ha llevado a cabo en un enfermo que sufría cáncer de hueso. Debido al tumor, las vértebras las tenía muy dañadas y el cirujano Gasbarrini se las ha sustituido por un injerto de un donante. La verdad que estamos ante otro hito médico del que nos alegramos un montón. Ojalá pronto la metodología se extienda al resto de países y los pacientes españoles puedan contar con esta opción en caso de necesitarla.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Ya no dirás buenas noches. Nosotros somos del Buenos Días, el primer despertador de la radio que construye la jornada de este miércoles 16 de octubre. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana, ¿qué tenemos que hacer?
Pues mira, vamos a hablar de que somos un país de contrastes. Esto lo sabemos todos muy bien. Lo mismo estamos riendo que estamos llorando, pero siempre lo hacemos con muchísimo arte. Si miramos nuestra historia, podremos darnos cuenta de cómo hemos ido enterrando talentos en el olvido y cómo con el tiempo los hemos recuperado, al darnos cuenta de que, bueno, pues el muerto era importante. Digo esto porque seguro que nuestro próximo protagonista, al escucharnos desde el cielo, va a estar diciendo... Bueno, y es que en unos minutos vamos a hablar del gran Gregorio Esteban Sánchez Fernández, o lo que es lo mismo, todos lo conocíamos como Chiquito de la Calzada. El motivo es que se ha publicado una ilustración biográfica realizada por Sergio Mora sobre la figura de este gran humorista, y vamos a conocer en su voz diferentes detalles de este gran hombre. Y con David Cuevas vamos a descubrir una parte desconocida de quien se denominó El Lobo. No sé si te acuerdas de él en la lucha contra la banda terrorista ETA. Se han escrito libros, se han hecho películas. Un personaje tan importante hoy nos lo descubre David Cuevas.
Pues será dentro un ratito aquí en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Zaida, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué temperatura nos espera para el día de hoy?
Pues tiempo inestable para este miércoles. Lluvias con posibles tormentas en Galicia, en el Cantábrico Occidental y en el noroeste de Castilla y León. Posibles precipitaciones también en algunas zonas de Castilla y León y en Cantabria. En Canarias, cielos nubosos con posibles chubascos en las islas de mayor relieve. Y en cuanto a las temperaturas, ascienden las diurnas en toda la península y también las mínimas en el noroeste peninsular.
Muchas gracias, Zaida. La verdad que hay un montón de ponedores que ya son diplomados porque en su momento, en su día, llamaron al teléfono gratuito del estudio 900-50-60-06 y nos contaron cómo estaban poniendo las calles y, lógicamente, han recibido el diploma oficial de ponedor de calles, con su nombre en grande y con nuestra bandera de España.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Ahora mismo por dónde estás, hermano?
Pues mira, me acabo de salir ahora mismo en Marmolejo.
Marmolejo, qué sitio tan bonito, ¿verdad?
Precioso, sí, señor.
Y qué pareado tan bonito, ¿eh?
¿Pareado?
Sí, ¿tú no te sabes el pareado de Marmolejo?
Yo no.
La del GPS que la tienes ahí contigo, ¿no?
El GPS está aquí siempre conmigo, dando la data. Ya algunos días hablo con ella y todo.
Ya me imagino. Que también el GPS, imagino que notarás que te hace compañía.
Hombre, que sí, que te hace compañía. Algunos días ya le digo, pero bueno, si por ahí no puedo tirar más mía, ¿por dónde me vas a meter?
Que bueno, tú sabes que esa persona que habla en los GPS también es la que en muchos teléfonos se llama la voz de Siri, por ejemplo. Estuvo con nosotros aquí poniendo las calles un día. No sé si lo escuchaste.
Ah, pues no. No, sí. La escuché.
Esa chica, y hablo en serio, se llama Irache Gómez, vive en Vitoria, es una amante de la radio espectacular, y la tuvimos aquí poniendo un día las calles con nosotros y nos contó cómo grababa todas esas frases para los GPS y también para los teléfonos móviles.
Anda, pues no lo sabía, ¿no?
Bueno, Julián, cuéntame, tú ahora mismo estás en ruta con un camión, ¿por dónde? ¿Qué es lo que estás transportando?
Pues mira, voy a cargar cerdo, voy a cargarlo, ¿no? Que estaba con el ganadero y estoy ahora mismo en la puerta del carril esperando que llegue.
Antonio, ¿por dónde estás?
Pues mira, por México.
¡Qué barbaridad! Y nos escuchas a través de AM, me imagino, ¿no?
Sí.
¿Te hacen muchos kilómetros todos los días?
Salí el 27 de Almería, al día siguiente cogí un transbordo para Alemania y ahora he cargado en Alemania, voy para París.
¿Y qué es lo que llevas en el camión?
Pega pegatinas de plástico para envase.
Oye, ¿hay mucha diferencia de conducir en las carreteras de España a conducir por las carreteras de cualquier país de la Unión Europea?
Sí, sí hay diferencia. De las 4 de la mañana que arranqué y van las autopistas pues llenas a estas horas ya.
Claro.
Un tráfico impresionante, sí. Aquí se madruga mucho más. También a las 7 de la tarde ya no ves a nadie por la calle.
Hay poca vida nocturna normalmente por ahí fuera, ¿eh? Yo cuando he viajado por Europa cuesta tomarse una copilla con ambiente, ¿eh? Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, cielo?
Pues bien, mira, preparándonos ya para empezar el trabajo.
¿A qué hora empiezas a trabajar, Ana?
A las 5, ya en el puesto de trabajo, ya preparándome las cosas.
Uh-huh. Geolocalízate, ¿dónde estás?
Estoy en este momento en Aldaya, en un centro comercial. Limpieza.
Ajá.
Para que así esté todo a punto para las 10 de la mañana la apertura.
¿Vas subida en alguna máquina o eres de las de mocho y zratas?
Yo de momento en máquina.
Ana, ¿en algún momento has pensado en llevarte la máquina para limpiar tu casa?
Pues la verdad es que no, porque es muy grande, ¿eh?
Ajá. ¿Y corre?
Creo que hace más bulto que mi coche.
Poniendo las calles.
Ponedores diplomados que llamaron en su momento, nos contaron cómo estaban poniendo las calles y bueno, ya lo tienen en su casa, su nombre en grande, logotipo de COPE y nuestra bandera de España. Si te animas a contarnos en qué andas liado ahora, marca el teléfono gratuito del estudio, 950-6006. También tenemos otras formas de entrar en contacto con nosotros.
Sí, por ejemplo, nos puedes escribir a facebook.com/poniendolascalles y a Twitter @poniendocalles. Y tenemos un número de WhatsApp, es el 662-942-605, solamente para notas de voz.
¿Qué podemos encontrar en cope.es, Iván Mosquera? Buenos días.
Buenos días, Pulpos. Pues las evidencias que asocian la obesidad y el cáncer, dos de los problemas de salud más importantes en la actualidad, van en aumento. Ya se han demostrado la relación en muchos tipos de cáncer, al que hay que sumar otro, el cáncer de tiroides de estirpe epitelial. La relación entre cáncer y obesidad ya ha sido objeto este año de una campaña de la ONG Cancer Research en Reino Unido, y es que hay más tipos de cánceres provocados por obesidad que por el tabaco. Todos los detalles de esta nueva investigación los tenéis en cope.es. Precisamente, para evitar esa obesidad, Pulpo, hay que tratar de comer bien y adecuarnos al futuro, y eso es sinónimo de insectos. ¿Has comido insectos, Pulpo?
Pues conscientemente no. A lo mejor me ha endiñado algún insecto en algún momento de mi vida, pero no me he enterado.
Bueno, incluso durmiendo se dice que solemos tragarnos bastantes bichos.
¿Sí? Pues sí, no he sido consciente.
Pero había además un dato exacto de las arañas que te comes a lo largo de tu vida y los mosquitos o no sé qué.
Me suena que arañas eran 8, pero insectos muchos más. O sea que sí, es una barbaridad.
Qué bien, a mí eso me encanta saberlo.
Obviando, qué ricos, ¿no? Bueno,
soy aracnofóbica y lo de que me he comido 8 arañas, llevaré 4.
Se te pone el cuerpo del revés.
Llevaré 4.
Bueno, obviando la multitud de bichos que nos comemos mientras dormimos, ponedores, nos guste o no, en el futuro va a acabar comiendo insectos todo el mundo. Es más, esto se está empezando a convertir en un modelo de negocio hasta el punto de haber varias granjas de insectos en nuestro país. En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro han hablado con un empresario que ha invertido en ello y merece la pena echarle un vistacillo a la entrevista. La tenéis ya en cope.es.
Muy bien.
Y terminamos, Pulpo, por unos cursos de cómo no robar. Ponedores, atentos, porque si estáis pensando en mangar algo, que lo dudo porque sois todo buena gente, si estáis pensando en eso, así es como no debe hacerse nunca. Porque la policía ha detenido a un hombre en Arrecife, Lanzarote, por robar dos patinetes acuáticos, estos pedalos, pedaletas.
Los pedalos, sí, qué bueno.
Valorados en 10.000 euros. Lo mejor de todo, Pulpo, es cómo lo hizo, porque tiene bemoles. Resulta que el ladrón contrató un servicio de grúas para robar los patinetes. Imagínate, seguro que algún ponedor tiene una grúa o un servicio de grúas. Imagínate que contratan al chico que tiene la grúa y le dicen, oye,
esto te lo tienes que llevar.
Ven pa' aquí, que quiero que me robes aquello de ahí.
Para cometer un delito.
Pero qué fuerte. Pero le dice al gruista que tiene que coger eso conscientemente de que el gruista tiene que robar.
No,
o porque le engaña.
El gruista al principio va contratado sin saber
que
va a robar.
Claro, que robar. O sea, le convierte en cómplice.
Exacto,
claro.
Pues eso es lo que
qué
ha ocurrido.
Fuerte.
En la y está
qué
detenido
fuerte,
¿eh? Ya el liante, porque es un,
claro,
liante,
es un liante
total.
Claro.
El capitán araña, que nos suele decir. Si les llegan a pillar, sale corriendo y te deja a ti con los patinetes.
Qué barbaridad, claro. El gruista no sabría nada.
Claro.
O también estaba implicado.
No, tenía ni idea.
No me fío, ¿eh?
No tenía ni idea.
¿Seguro, Iván?
Seguro. La historia la tenéis en cope.es y le podéis echar un vistacito.
Muchas gracias, Iván.
A
lo haremos.
Vosotros.
Son las 5. Espérate que no veo que hay un micrófono en medio del reloj, porque lo han puesto a la altura del pecho a las 4 y cuarto, a las 6 y cuarto en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hoy te estamos preguntando qué pasa en España mientras otros están durmiendo. ¿Qué están haciendo los ponedores en este momento? Me consta que Jesús Ropero, por ejemplo, está con su fresadora trabajando y escuchando la radio, haciendo piececillas de distintos materiales. Jesús, gracias por escribirnos.
Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra. Por donde pasas, dejas huella. Mujer, por volver a tu tierra y con tu gente, has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios, que le escuche tu voz, la, 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 la. Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor.
Gran canción de Camilo VI, Melina, una canción que la piden muchísimas veces los ponedores, y aquí encantado de conceder ese deseo por parte de la audiencia, de los ponedores, para escuchar esta canción. Recuerda que hoy te estoy preguntando cuál es tu profesión a esta hora. Si puedes mandarme alguna foto en Facebook, yo te lo agradezco, porque te voy a ver y te vamos a describir un poco la actividad que estás desarrollando. La verdad que hay un montonazo de mensajes para que luego digan qué programa de radio es este, qué hace la gente mientras nos escucha. Hay un montón de vida y nos encanta reconocer las labores que estáis haciendo.
Sí, un montón de mensajes y vamos a tratar de no repetir prácticamente ninguna profesión. Tengo que decir que la de los camioneros sí que la vamos a repetir, pero porque nos están mandando lo que
llevan, lo que transportan.
Y son cosas distintas. Y eso mola saberlo también. Ángel Cuevas dice que es transportista español. Juan
bien.
José Guijarro, dulcero, confitero o pastelero, uh-huh, como queramos llamarlo. Francisco José Santana es pescadero 24 horas, nos pone. Debe ser que no descansa. Rafi Pruna, empiezo a las 7 a cocinar, comida para llevar, que las mamás tengan el problema resuelto. Desde Málaga, sois un gran equipo. Gutenberg dice que es impresor. Juana Sánchez, transporto combustible, aunque ahora estoy de paternidad cuidando de mi bebé. Un saludo a los compañeros del combustible del campo de Gibraltar.
Ah, qué bien.
Javier Iglesias, diplomado técnico de la fruta y la verdura, o sea, sí, frutero.
Frutero, muy
Mónica
bien.
Mónica CF, administrativa en un almacén de alimentación que funciona las 24 horas. Yo siempre soy fiel a vosotros porque empiezo a las 6 de la mañana.
Uh-huh.
Francisco José Gómez, soy el que os ilumina, electricista ponedor desde Alicante.
Qué bueno, electricista también a esta hora trabajando, genial.
Y mira, Agustín Sigüenza dice, yo era montador aeronáutico, uh-huh, el interior de las puertas de pasajeros del Airbus A320. Joder. Y también el montaje del timón de cola del Airbus A380, el avión más grande del mundo, aunque ahora ya pensionista,
claro,
y actualmente estudiante de la Universidad de Cádiz.
Qué maravilla. La cantidad de ponedores que están haciendo cosas ahora, que están escuchando el mismo programa de radio que estás haciendo tú. Y ten en cuenta que si estás en la cama, si estás cuidando a una persona que está enferma, si estás ahora mismo preparándote para salir a trabajar, eso también te convierte en un ponedor de calles. Nos tenemos que arropar entre todos y levantar este día, miércoles 16 de octubre de 2019. Estamos haciendo radio en directo, además me encanta estar contigo, me encanta acompañarte y siempre acordarme de la gente que trabaja en la soledad. Es algo que me como mucho la cabeza, ¿no? La cantidad de horas que estáis ahí metidos, cuántos vigilantes están ahí en una garita, cuántos policías están en un coche patrulla, cuántos guardias civiles. Lógicamente nos acordamos más que nunca hoy de lo que está pasando en Cataluña. Un abrazo bien fuerte a toda la gente que está sufriendo y padeciendo lo que unos cuantos están allí liando y armando. Nuestro cariño, nuestra admiración y sobre todo nuestra solidaridad para toda esa gente que está preocupada. Bueno, hoy te vamos a hablar de Gregorio Esteban Sánchez Fernández. Yo sé que ahora mismo estás diciendo, Pulpo, yo a esa persona no conozco. Bueno, a lo mejor por este nombre no, pero quizás si te doy más pistas seguro quedas con él. Hijo de un electricista y el segundo de tres hermanos, Gregorio nació en la calle Calzada de la Trinidad, el barrio malagueño que le dio nacer en el barrio de Trinidad.
Así es, se subió por primera vez a un escenario cuando tan solo tenía 8 años, pero poco después pasó a formar parte de la compañía infantil Capullitos Malagueños. En 2017 conseguía la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes y un año después, en 2018, lograba la medalla de Andalucía.
Fíjate, con 12 años tuvo que empezar a cantar flamenco para no morirse de hambre. Incluso estuvo trabajando durante 2 años en Japón de palmero y también de cantaor, pero se hizo más famoso por sus chistes cortos, simples y la forma tan peculiar que tenía para contarlos.
¡Salvarme, por favor! ¡Estoy húmedo! ¡Soy un hombre que me he caído aquí! ¡Le he quitado la moto a mi niño, la Honda! ¡Y me he caído aquí sin avisar ni nada! ¡Soy un hombre que me ha... ¡No puedo!
Ahora ya no hay duda. Te hablo de Chiquito de la Calzada, que fue apodado así porque empezó a trabajar muy joven y porque nació en la calle Calzada del barrio de la Trinidad.
Era esa mujer tan chica, tan chica, tan chica, que en vez de dar a luz, daba chispita hasta el río. Uno que llega a un kiosco de periódico dice, por favor, me da usted una revista, y dice del kiosco, 10 minutos, dice, te me espero. Bueno, uno corriendo detrás de un autocar, y el autocar iba a 80 kilómetros por hora, este corriendo muy rápido, y este sudando, no vea sudando, y tenía la cara muy colorada también sudando, y le dice uno, yo, no corras tanto. Este coche no puede cogerlo tú. Este coche va muy rápido. Y dice este sudando, dice, no tengo más remedio que cogerlo porque yo soy el chofer.
Fíjate, su mujer falleció en 2012 y lo dejó muerto en vida. Yo le conocí también en ese momento y confirmo al 100% lo que te estoy contando. De hecho, Chiquito dejó la vida pública apartada a un lado. El humorista murió el 11 de noviembre de 2017 a causa de una angina de pecho. Pero este personaje ha dejado sin duda un gran legado. De hecho, ha salido ahora una ilustración de la biografía de La Calzada titulada Las legendarias aventuras de Chiquito. El autor es Sergio Mora, ha estado en el fin de semana de COPE para hablar sobre la pasión que siente por Chiquito de La Calzada.
Pues es que yo creo que es una pasión compartida por todo el mundo. No sé si yo soy alguien especialmente apasionado. Sí, hasta el punto de que me he dedicado a hacer el trabajo del libro, entonces sí que algo de pasión tengo por Chiquito.
Sergio dice que su excusa para escribir el libro fue el hecho de ser conocedor del itinerario japonés de Chiquito.
Sí, de hecho fue un poco la excusa por la que abordé el libro, porque es una biografía, pero no es una biografía normal, es una biografía un poco peculiar, porque mezcla lo realidad y fantasía. Entonces hay un narrador por ahí que no sabemos si en realidad existe o no. Y tiene que ver con esta aventura japonesa de Chiquito.
Pero también, porque Chiquito no tiene ninguna biografía, lo que hizo todavía más complicado escribir este libro.
Ha sido un poco complicado porque no hay biografía. Solamente hay un libro de su amigo Vicente Pitar. De hecho, lo estuve buscando, pero no lo conseguí. Pues un amigo suyo en Málaga me lo regaló, pero después de haber hecho el libro. Lo cual, en el fondo, estuvo bien porque igual le di un enfoque diferente al libro que ya había. Pero no hay bibliografía, por eso me decía un libro, el genio, ¿no? Por eso un poco la idea de hacer el libro, porque realmente yo creo que merece todos los libros del mundo.
Sin ninguna duda. Fue en un restaurante japonés en Barcelona donde precisamente Sergio escuchó hablar así del humorista.
El libro arranca con esta anécdota que dice que pues con mi mujer fuimos a un restaurante japonés y de repente descubrimos al que había sido el biógrafo de chiquito, que no era otro que su palmero, un japonés que acabó en Barcelona. Y ahí arranca las legendarias aventuras de chiquito, que tienen mucho de legendario también, ¿no?
La verdad que Sergio cuenta diferentes anécdotas de chiquito en su libro. Por ejemplo, que participó en la serie Vacaciones en el Mar, o que conoció con la actriz que interpreta a la princesa Leia de los Star Wars en un tablao flamenco. Pero son historias que la gente desconoce. Entonces yo me pregunto, ¿cómo consiguió esa información?
Se fue a indagar en internet y buscar pues entrevistas, documentación sobre él, y me fui topando con esas cosas que son muy curiosas realmente, ¿no? Pues es...
Llegó incluso a codearse con actores como Marlon Brando.
Él, claro, trabajó mucho tiempo en Torremolinos como cantador, pero que él era cantador de atrás, que se llama. No era una primera figura, él iba acompañando, ¿no? Pero claro, como tenía tanta gracia natural, pues se metía a todos los turistas en el bolsillo. Y en esa época, pues a Torremolinos iban todos. Pues, conocía a muchos actores y a muchas celebridades.
Sin duda un artista admirado por muchos y que se merece muchísimos libros más, porque este humorista siempre estará en nuestros corazones y será el humorista que consiguió cambiar la forma de contar los chistes en España. Nosotros a las 4:27 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, seguimos poniendo las calles, así que ¡al ataque! Gracias por estar con nosotros, un abrazo a la gente que está ahora mismo en la carretera, a la gente que está en las fábricas, a la gente que está corrigiendo exámenes, a la gente que está estudiando. Día Internacional, Día Mundial del Pan. Ahora mismo a los panaderos, mi abrazo grande y sincero.
Hola Pulpo, soy Luis Cobos y yo también tengo el orgullo de ser ponedor de calles.
Muchas gracias, Luis Cobos, por estar con nosotros. Fíjate, hoy estamos preguntándole a los ponedores ahora mismo cómo están poniendo las calles, cómo están trabajando. Dice Ángela Hitor Ortiz en nuestro Facebook que él está ahora mismo transportando gas natural que acaba de cargar en Huelva y que descarga luego en Granada, en su ciudad. Así que, Ángela Hitor, buena ruta y muchas gracias.
Y Paque García, que es técnico de laboratorio en una empresa de biocombustibles, os escucho todas las mañanas en el trayecto de Murcia a Cartagena.
Fíjate, otro ponedor, Luis Miguel Terribas Morales. Buenos días, Pulpo, preparando pedidos y partiendo carne en una nave cárnica en Granada. Un saludo para todos los ponedores.
Santi Valdevira es técnico de laboratorio y nos escucha en sus noches de guardia en el hospital.
¿Qué cantidad de gente está poniendo las calles con nosotros? Sebastián Nieto Granados, buenos días desde Córdoba, aquí regando olivos, que los agricultores también somos ponedores. Pulpo, ¿notas mi abrazo? Lo estoy notando, Sebastián. ¿Notas tú el mío? Gracias por escucharnos.
También se lo mandamos a Hugo Samaniego ese abrazo, que es pintor decorador y dice que él no tiene el diploma y que nos escribe desde Rincón de la Victoria.
Qué bien, hay un montón de panaderos que ahora mismo trabajando. Lógicamente hoy es vuestro día, es el Día Nacional, el Día Internacional, el Día Mundial de la Elaboración del Pan. Un abrazo bien fuerte. Conozco a mi Paquito Herrero, que está ahora mismo en Calatayud. Un abrazo enorme. Por ejemplo, a Fornou, que están en Zaidín. Un abrazo bien fuerte a Marc y a María. A Pan Factory, por ejemplo, también en Coruña, tanta y tanta gente que está elaborando pan. Desde aquí un abrazo. Si estás elaborando pan y no tienes las manos llenas de harina y nos quieres escribir, dinos desde dónde estás elaborando el pan, que te leemos encantados.
Vamos ya con el repaso de la prensa seria, si no te importa, porque tenemos muchas cosas que contar.
¿Prensa seria? ¿Prensa seria? Perfecto.
Comenzamos en Lugo, donde de nuevo un youtuber ha vuelto a ser protagonista por un episodio que podríamos calificar de ida de pinza. ¿Tú te acuerdas hace un par de años de este episodio?
A ver si me aclaro, Caranchoa. Claro. ¿Pero qué pasa? Que es una broma con cámara oculta, que es una broma con cámara oculta.
¿Y la cámara?
Estamos en directo, que es una broma.
¿Y la cámara?
¿Qué vas tú?
Te lo digo en sí.
La broma le salió, que es una broma, que es una broma. Pues esto no va a ser una broma, me gustan las pistolitas, sí, me falta decirle. Bueno, algo similar ha ocurrido en un instituto lucense, donde un youtuber graciosete conocido como Punto Lunático ha entrado en un aula, acompañado de un cámara, y sin mediar palabra le ha estampado una tarta al profesor que impartía la clase.
¿Qué? ¡Madre mía!
Casi un tartazo.
¡Madre mía!
Vamos, que le dio un tartazo tremendo y el objetivo ha sido subir el vídeo a la red y conseguir más suscriptores. Uh-huh. En principio a ti esto te puede parecer que tirarle una tarta a alguien es una tontería, pero en España tenemos el caso de dos hombres que se enfrentaron, escucha bien, que no estoy exagerando, a 9 años de cárcel por entartar, como dice uno de ellos, a Yolanda Barcina, por entonces presidenta de Navarra.
Mira, claro.
Así explicaba el hombre su caso.
Se nos acusa de dar unos tartazos a la señora Barcina en un congreso de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, allí en Toulouse. Pues eso, fue entartada.
Pues fue, dice, fue entartada.
Fue entartada.
Tan serio. Claro. Yo no sé qué prefiero, ¿eh? Si una torta o un tartazo, porque la torta duele más, pero al menos no mancha.
Bueno,
el tartazo te vas perdido, ¿eh?
Bueno, te vas perdido, pero no recibes el impacto. La tarta te quedas ahí con la nata, con el merengue, el bizcochito.
Oye, una tarta tirada a una distancia corta...
El problema es que el plato sea de cristal. Entonces, eso sería lo chungo, ¿eh? Que el plato fuese de los duros.
Sí, sí, sí. Que eso te deja la cara de verano.
El susto, ¿eh? El susto que te dan...
El susto del tartazo. Y hombre, luego claro. Que eso no hay manera de salir
eso no. No sabes qué hacer ya para disimular.
No hay manera de salir dignamente de ahí.
Claro, y no puedes evitar y no puedes dejar de que se note, ¿no?
No,
que
no, no puedes disimular, o
claro.
Sea, vas perdido.
Te la llevas.
Bueno, tengo que decir que finalmente a estos dos hombres les cayeron 2 años, ¿eh? Así que el Punto Lunático este que se vaya preparando, si el profe le denuncia.
Hombre.
Porque
algo va a pasar,
sobre
claro.
Sobre todo, también te digo, volvemos a lo de antes.
Claro.
Porque a ti te han pegado el tartazo, pero ese profesor cómo recupera la autoestima delante de sus alumnos.
Hombre, claro.
Después de que hayan pegado un tartazo.
Porque ya a sus alumnos el resto de su vida le va a ver con la tarta en la cara.
Toda la vida.
¿Será una San Marcos? ¿Será
toda la vida.
Una
era
selva
una
negra.
De nata blanquita.
De la nata blanca,
sí, que
¿no?
Es todo que es todo blanco.
De las que pringan bien, ¿no?
De las que te ponen perdido. No hay manera de salir de eso. Bueno, te hablo ahora de un caso inquietante, pero que se ha colado en nuestra sección de noticias curiosas porque es asombroso lo que puede llegar a hacer una mente enferma.
Sí.
O sea, una mente enferma puede ser realmente brillante
sí.
un momento determinado. Lástima que la utilice para el mal. Un acosador, un fan loco, un fanático, ha logrado localizar a la estrella del pop japonés con la que estaba obsesionado
bueno.
Gracias a lo que vio reflejado en sus ojos en un selfie.
Madre mía, cómo está la vida.
Tengo miedo.
Es que esto es realmente alucinante.
¿Pero qué ojos tenía esa persona?
¿Qué ojos? No, a este hombre, a este hombre primero hay que condenarle por acosador, pero después hay que contratarle en los servicios secretos del Estado para que revise fotos, porque este hombre podría ser una mente brillante. ¿Eh? En la lucha antiterrorista, por ejemplo. Tú imagínate.
Claro, o sea, tú ahora mismo te podrías ver reflejada en mis ojos.
Bueno, es que esa es la historia. Tú te haces un selfie.
Sí.
Y hay una persona que es capaz de amplificar la foto de tal manera que ve en tu iris reflejado...
Lo
que tienes delante. Por ejemplo, tú imagínate que yo quisiera ocultar que estoy en la cadena COPE. Ya. Pero yo me hago una foto y él ve el micrófono. Tú imagínate lo que tienes que amplificar.
Claro.
Y de ese modo localiza dónde estás.
¡Loca! ¡Estás loca!
Claro, esto es entre brillante y loca.
Claro,
que está loca.
Desquiciada, claro.
Está desquiciada. O sea, un poco de miedito sí que da. El hombre ya ha sido detenido, ¿eh? Porque claro, analizando selfies del artista, terminó dando con su dirección y la agredió una noche que llegaba a su casa.
Es tremendo, ¿eh?
¿Sabes qué vio? La estación de metro que tenía. Ella nunca sacaba su casa, ni su dirección, ni nada.
Claro.
Ella se hacía fotos de su cara.
Claro.
Pero en una de esas fotos tenía enfrente la estación de metro y a través...
Por favor.
Y la leyó a través del iris del ojo. Pero eso se puede hacer.
Madre mía. Y también tú cómo eres que te fijas en esta noticia para contarla y dar ideas.
Yo es que estoy como una cabra también.
Ideas. Digo,
todo hay que
decirlo. Ya que digo lo ideas, voy a decir ideas de juarros. Que nos escriben Bernardo, Ramón y Javi, que están haciendo pan y dicen viva el pan pulpo. Y gracias por acordarte de nosotros.
Qué
por supuesto que sí.
Bueno, que nos tenemos que ir. Escuchamos a Rosalía porque se ha confirmado que va a actuar en la gala de los MTV Emma, que este año se celebran en Sevilla. Será el próximo 3 de noviembre. No hay evento importante relacionado con la música en el que no esté la española, hay que decirlo, lleva un año siendo omnipresente. Por cierto, que Rosalía opta a 4 galardones.
¡Qué barbaridad! Bueno, el teléfono es gratuito, el del estudio, el que tengo aquí. Quiero que me llames, quiero que me cuentes de viva voz cómo estás poniendo las calles. Llámame 950-6006. Estoy loco por escucharte y también por seguir saludando al gremio del pan. Hoy es su día. Desde Galicia, Celso Rojas nos escribe y nos manda un abrazo. Dice, Pulpo, yo soy de la tercera generación de ponedores. Un abrazo bien fuerte, Celso. Gracias por estar con nosotros.
Sale por la puerta, pienso que no vuelve nunca. Y si no te agarro fuerte, siento que será mi culpa. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clavada.
Las 4:38, las 3:38 en las Islas Canarias. Bueno, aquí estamos haciendo un poco el idiota hoy, estamos con la tontería, estamos cansados, hemos dormido muy poco y estamos muy tontos, así que te pedimos perdón por tener que aguantarnos esta madrugada. Hay un montón de gente que nos está escribiendo del gremio del pan, madre mía la que está liando. José Reyes Hostos, buenas noches, ponedores y panaderos. Aquí el Parra y Ariel, en la panadería Salvador, el puchero Umbrete, somos ponedores. Pues de verdad, mil gracias y nos encanta además que estéis aquí con nosotros, elaborando el pan fundamental, como diría Martes y Trece. El pan amasado con el sudor de tu frente y el sudor de tus pies.
Sí, que vas a decir al pan y al vino.
Bueno, vamos a abrir el teléfono. Es la sintonía de que nos indica que hay un ponedor que se llama Nacho y que dice que quiere contarnos cómo está poniendo las calles. Nacho, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo estás tú y en dónde?
Pues mira, estoy camino de Bilbao.
Sí.
He salido de Valencia hace 40 minutos.
Uf.
Y bueno, pues para allá que vamos a trabajar.
Ajá. ¿Tu trabajo se desarrolla mientras haces el viaje o es porque tienes que llegar a Bilbao para elaborar tu trabajo?
No, es porque tengo el trabajo allí en Bilbao. Me dedico al sector del frío.
Sí.
Concretamente, hemos traído una tecnología de Corea.
Sí.
Y bueno, tenemos unos frigoríficos que hemos logrado enfriar por debajo del punto de congelación sin cristalizar.
No me digas, o sea, por debajo de 0 grados y no cristaliza.
Sí, te sacamos una cerveza a menos 10 grados en estado líquido.
¿Y cómo se consigue eso?
Muy resumido.
Sí.
Con unas oscilaciones constantes de temperatura y unas vibraciones muy ligeras, no son perceptibles.
Uh-huh.
Entonces impide la cristalización, no hay cristalización molecular. Pero bueno, eso es un resumen muy amplio de muchos años de investigación.
Uh-huh. ¿Y pensando en qué? ¿Para qué se elabora esta técnica?
Bueno, por un lado tenemos la versión de líquidos, que sí. Como te decía, en verano una cervecita a menos 8 grados está muy muy buena.
Sí.
Y sobre todo la máquina de sólidos, de momento hemos logrado triplicar la vida útil del alimento fresco.
Wow. Me parece súper interesante. ¿Ya tenéis algún cliente que quiera comprar esa tecnología?
Sí, se está empezando a comercializar ahora aquí en España. En Corea ya está instalada lo que es líquidos.
Uh-huh.
Y aquí estamos ahora desarrollando sólidos.
Uh-huh.
Tengo varios amigos, uno en Mercabilbao, que se dedica al sector del pescado y marisco.
Sí.
Y otros grandes amigos que tienen restaurantes, que son cocineros. Y entonces llevamos varios meses desarrollando pruebas con ellos, ¿no?
Uh-huh.
Para acabar de contrastar todas estas informaciones.
Qué bueno. ¿La patente de quién es?
Bueno, esto es complejo.
¿Coreana? ¿Es española? ¿Es vuestra?
No, la patente es de un japonés, está cedida a Corea. Uh-huh. Y bueno, hay un tema ahí complejo de tal, pero bueno,
ya.
De momento podemos utilizarla.
Uh-huh. Son las 4:41, Nacho. Cuando llegues a Bilbao, ¿qué vas a hacer? ¿Tendrás que descansar?
No, bueno, me acosté a las 8 de la tarde.
¿Sí?
Me he levantado a las 3:30, a las 4 he salido.
¿Sí?
Y bueno, ahora llego sobre las 9, más o menos. Voy uh-huh. directo a Mercabilbao. Revisamos pruebas que hicimos.
Uy, se nos pierde un poco la llamada. Se nota que estás en ruta, Nacho. Se nota que estás en...
Nada, llego a Bilbao, revisamos un poco las pruebas.
Sí.
Tal, luego, estoy con varios restaurantes y mañana vuelvo para Valencia, que es donde tengo yo un poco el despacho, la oficina y el laboratorio, donde también hacemos pruebas.
Pues te vas a hacer 1.200 kilómetros en 24 horas, ¿eh?
Bueno, ahora estoy haciendo, si te soy sincero, estoy haciendo una media de 8 o 10.000 al mes.
Madre mía. Pues ten cuidado.
Dos veces por semana, sí, voy despacito,
claro.
Por la carretera y bueno. La verdad es que esta carretera, Valencia-Bilbao, no hay mucho tráfico, ¿eh?
¿Qué te vas? Por Teruel, Zaragoza y para Vitoria, ¿no? Y Bilbao.
Sí, luego la P68, sí.
Sí, buena carretera. Pues Nacho, avísame cuando llegues para que me quede tranquilo, ¿vale?
Perfecto.
Y te mandamos el diploma y las gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Un abrazo bien grande.
Igualmente, Pulpo, un abrazo a todo el equipo y gracias por el programa.
Gracias, Nacho. Que tengas buena ruta. Son las 4:43 de la mañana, 3:43 de la mañana en Canarias. Si alguien te pregunta qué escuchas a estas horas, se lo tienes que decir muy claro, poniendo las calles en la cadena COPE con el Pulpo.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Sentencia del proceso catalán.
Una de las sentencias.
Creo que tenemos algún tipo de avance que ha conseguido en exclusiva Patricia Rossetti.
La pena máxima es para Oriol Junqueras, 13 años.
En Barcelona, en las cosas como están.
Sí, estoy frente a la sede de Òmnium. Lo que se escucha son los típicos gritos, libertad, presos políticos.
¿Cuál va a ser la precaución que se va a tomar por parte del orden público?
En este momento tenemos ya 2.000 policías.
El presidente del gobierno ahora da una declaración a las 12.
El acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento.
¿Se siente usted como fiscal un tanto decepcionado?
Esta sentencia es el éxito, el culmen del éxito de la democracia.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Pues esta semana en Poniendo las Calles, nuestro compañero especializado en misterios, el periodista David Cuevas, atención ponedores porque nos trae una historia fascinante. Ni más ni menos que Mikel Lejarza, más conocido como El Lobo, va a ser el protagonista. David Cuevas, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
El protagonista, además, no solamente por su infiltración en ETA o por su trabajo posterior como espía, sino por haber sido testigo en muchísimas experiencias paranormales también.
Así es, que así dicho queda raro, ¿verdad? Dices, no puede ser esto.
Hombre, es una persona muy peculiar con muchos conocimientos.
Sí, y que se la ha jugado muchas veces y que ha estado al borde de la muerte, ¿no? No solamente consiguió desarticular gran parte de la cúpula de ETA a primeros de los años 70 con esa famosa infiltración que yo creo que todos los ponedores conocerán a raíz de la película de Courtois, ¿no? Con Eduardo Noriega haciendo de lobo, precisamente.
Haciendo de lobo, sí.
Sino que, bueno, de hecho, luego se fueron publicando más informaciones, lo hicieron Cerdán y Rubio con su libro, ahora ha salido un libro fascinante que escribe Fernando Rueda con el propio Miquel de Jarza, llamado Yo confieso, 45 años de espía, que nos cuenta algo que sabíamos a medias, pero que se ha ampliado, y es lo que hizo Lobo después. Porque hay mucha gente que dice, bueno, este señor se infiltró en ETA, luego...
¿Y luego qué?
Y la gente sabe que se operó de cirugía estética para que no lo reconocieran, que hizo alguna cosa, pero ¿qué pasó después? Porque esto fue hace ya, claro, imagínate, 50 años, o 40 años prácticamente, ¿no? Bueno, pues él siguió como espía, trabajó para desarticular, por ejemplo, ahora está hasta cierto punto de moda todo este tema, la problemática catalana, ¿no? Y en una época más radical, en la que las cosas se tomaban de otra manera, Terra Lliure en su día, por ejemplo, ¿no? Sí. Y otra serie de circunstancias que en las que él trabajó directamente, a veces como particular, a veces como, digamos, como consultor privado y a veces como espía para nuestro servicio secreto, y que ha conseguido desarticular grandes tramas que yo creo que la mayoría de los españoles desconocen, pero que sin el trabajo de Miquel Lajarza, sin el trabajo del Lobo, hubieran sido posiblemente catástrofes importantes, ¿no?
Hombre, él hizo un trabajo muy bueno y por eso hay tantos libros y fue noticia. Yo recuerdo haber leído a posteriori, muy a posteriori, unos reportajes periodísticos muy interesantes, ¿eh?
Sí, sí, claro. Es que imaginemos, es que su historia es de película.
Sí.
Es más, la película se queda corta. En este caso, podemos hacer valer aquello de que la realidad supera siempre a la ficción, ¿no? Uh-huh. El caso es que yo hace cosa de 4 meses tenía ocasión de entrevistarle, de entrevistar a Miquel Lajarza. Era una de mis entrevistas soñadas, ¿no? ¿Qué periodista interesado en temas de servicios secretos o de temas ocultos no quiere entrevistar a Miquel Lajarza? ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando en el libro ya se vislumbra de una forma muy sutil que ahí tiene algún escarceo, algún interés en temas así como raretes, ¿no? Así muy habituales en esta sección de Poniendo las Calles. Y junto al compañero Manuel Carballán empezamos a preguntarle y a tirar del hilo. Y lo que nos contó el Lobo, Pulpo,
¿sí?
Yo creo que te va a dejar alucinado. Por ejemplo, cuando le preguntábamos sobre ciertas experiencias de este tipo, que nos explicara alguna más, una de las que nos contó fue, vamos a escucharle a él, ¿eh? Fue la siguiente.
Unas cuantas que ya teníamos que entrar en el terreno de la parapsicología, ¿no? Este amigo murió joven, pero yo lo tengo en mi mente siempre todos los días. Después de este también ha habido alguno más, pero a mí concretamente, a mí personalmente, nada, sucedió cosas muy extrañas, está bien. Cosas muy especiales.
Cuéntanos algunas, Miquel, porque nos interesa también este tema.
Pues no puedo concretar exactamente porque rompería una serie de cosas, ¿no?
Uh-huh.
Y alguna regla. Pero ha habido alguna información gorda, muy importante, y importante más de una, en las cuales yo he tenido que pasar la información como una información que me han pasado mis colaboradores. Y era una visión que yo había tenido. Y salió exactamente como yo había dicho. Concretamente una de ellas, la del comando que puso una bomba en una carretera de Guernica y pasaba un convoy del hogar, iban a pegar el pepinazo al convoy del hogar, eso fue una visión que tuve yo. Y tuve que pasar como una información que me habían pasado a mí, porque si no, no me hubiera hecho caso.
Miquel, cuando hablas de visión, ¿a qué te refieres exactamente?
Una visión, no se puede decir tampoco visión, porque uno no lo ve tampoco una película, pero es una cosa que es como si te escribieran en el cerebro, ¿no? O sea, como si estuvieras leyendo, ¿no? Una cosa extraña.
Qué interesante, ¿no?
Fíjate lo que está contando. Que él a veces tenía ciertos, vamos a decir, situaciones premonitorias de que algo podía pasar. Cuando él pasaba esa información para que estuvieran alerta, no podía decir que había tenido una situación de visión o premonitoria, le hacía pasar como por una información que le habían pasado los colaboradores que él tenía distribuidos por toda España, y resulta que se evitaba el atentado. Y esto es importante, y él nos lo contaba. Es que lo fuerte de la historia no es que él tenga esas visiones premonitorias, es que esas visiones premonitorias se cumplen.
Bueno, digo, la verdad es que yo también muchas veces me pregunto a mí mismo, ¿no? Porque digo, ¿cómo es posible que yo, de alguna manera, pues pueda sentir que van a poner una bomba en tal día, en tal hora, en tal sitio, etcétera? O sea, es que te vuelves loco pensando, ¿no? Es como, ¿cómo es posible esto, no? Y que suceda así, que cogieron a ese comando, ¿no? A esa persona, a esas dos personas que había allí, etcétera, y que aquello podía haber ocurrido. Y dices, madre mía, o sea, que entramos en un terreno tan desconocido, ¿no? Tan, tan especial, que muchas veces pues prefieres no hablar de ello, ¿no?
Qué tiempos, además, ¿eh?
Sí, pero fíjate lo que está contando, es tremendo. Cuando, fíjate, a raíz de esto, le preguntamos, oye, Miquel, ¿tú a qué tienes más miedo? ¿A salir de un ascensor y encontrarte a un terrorista apuntándote con una pistola? Porque ahí está perseguido. Y esa bala que ETA prometió que algún día terminaría en el lobo, según él continúa, y sigue de alguna forma amenazado, ¿no? ¿Qué tienes más miedo, a esa situación o a una de estas situaciones raras o extrañas? Fíjate lo que nos cuenta.
A mí lo que me da miedo de verdad es lo sobrenatural, lo que desconozco, aquello que desconozco.
Aquello que lo controlo,
a mí no me da miedo, lo que conozco no me da miedo. A mí no me da miedo nada que sea normal en la Tierra. Aquello que desconozco, aquello que en un momento dado vives algunos episodios que te ha tocado vivir, ¿no? Eso es lo que te da miedo porque no controlas. No controlas tu mente y tu mente te puede jugar unas pasadas muy, muy difíciles. Lo que te puedo decir, Manuel, es que yo he vivido episodios de lo que hablábamos antes, estamos hablando, entrando en el tema de esotérico, etcétera, y tal, he vivido episodios que yo, esto es una cosa que muchas veces por vergüenza no se puede decir, ¿no? Pero lo voy a decir, me voy a sincerar totalmente. Yo he estado mucho tiempo, después de aquello, durmiendo con la luz encendida. O sea, no podía apagar la luz porque me daba miedo. O sea, te lo dice el lobo. He pasado miedo durante muchísimo tiempo, años, durmiendo con la luz encendida, cuando estaba solo. Imagínate con esos mundos de Dios y tener que dormir con la luz encendida. En algunos momentos era peligroso que durmieras con la luz encendida. O sea, pues así.
Es impresionante lo que está diciendo, ¿eh?
Es brutal.
Es impresionante lo que está diciendo.
¿Quién iba a pensar que el lobo, que estamos hablando del espía operativo, el agente operativo más importante de la historia de España?
Fue muy importante porque consiguió un montón de cosas, ¿eh?
Claro, o sea, pudiera contar cosas como estas, pero es que va a más. Porque él también tuvo una experiencia, concretamente su mujer, Mamen, de tipo poltergeist, de tipo de casa encantada, en la una casa que le prestó, y porque iba de casa en casa, ¿no? Por seguridad, de un famoso coronel. Y bueno, si te parece, vamos a escuchar lo que nos cuenta, porque no tiene desperdicio.
Fernando era muy aficionado a tener en la finca imágenes que habían estado en cementerios y cosas de estas, ¿no? O sea que, y la verdad es que nos ocurrió una serie de cosas que son
o sea, ¿tú lo viviste eso, Miquel?
Además, Mame, que no es nada miedosa, todo lo contrario, empezó a gritar y que había visto a su madre en el baño, y el baño se cerró, no había manera de abrirlo y no entendíamos por qué. Tuvimos que echar la puerta abajo.
A su madre fallecida, entiendo, ¿no, Miquel?
No, su madre estaba en Salamanca.
Ah, vale.
Había estado con nosotros allí y se había ido a Salamanca, y de repente dice, mi madre pues ya estaba enferma, pero bueno, todavía no estaba mal del todo, ¿no? Entonces empezó a gritar, mi madre, echamos la puerta abajo, pero allí no había nadie. Y dice, vamos a llamar por teléfono. Claro, en aquella época no había teléfonos móviles, ¿no? Y había que ir a una cabina. Nos tuvimos que ir de la finca al pueblo a una cabina a llamar a su madre. Llamó a su madre y su madre estaba tan normal. Y lo único que quería la mujer es hablar con su madre, a ver si su madre decía algo, ¿no? Y su madre estaba perfectamente, y no tan... porque ella pensaba que le había ocurrido algo. Pero bueno, muy poco tiempo después, pues su madre enfermó gravemente y murió.
Es que también lo que vivió este hombre, ¿eh?
Tela, ¿eh? Fíjate lo que está contando, ¿no? Que se encontró Mame, su mujer, con su madre, cuando su madre estaba en Salamanca, aún no había fallecido, pero es que murió un mes después, ¿no? Tuvo esa visión también hasta cierto punto premonitoria. Esto fue en la casa del coronel Fernando San Agustín, ¿no? Y bueno, acabamos, porque claro, no podíamos dejar de preguntar al lobo, no está hablando de sueños premonitorios, de experiencias paranormales, de poltergeist, de sensaciones, de presencias. ¿Y qué pasa con los ovnis? Bueno, tenemos que preguntarte por el tema ovni. Y fíjate lo que nos cuenta, porque inicialmente parece que no va a contar algo relevante, porque dice que no ha visto algo ovni, pero fíjate lo que nos cuenta, Pulpo, ojo a esto.
Yo te tengo que decir que yo ver al lado no he visto nunca un ovni, ¿no? Pero precisamente mi mujer y yo en Cuenca hace muchísimos años vimos tres figuras triangulares, emitían un brillo terrible, y era de día, ¿eh? Era de día. No es como siempre que dicen de noche aparece, no, era de día. Y vimos tres figuras totalmente inertes en el cielo. y nos quedamos mirando un rato, digo, pues yo pensé aquello, ¿no? Entonces, pero grandes y triangulares, sabía perfectamente, y de repente, al cabo de un buen rato, desaparecieron, pero vamos, como un rayo, en décima de segundo, ¡fua!, desaparecieron, ¿no? Siempre nos hemos preguntado lo que sería, ¿no? Pero allí quedó la cosa.
¿Y qué crees que pudo ser aquello, Miquel?
No lo sé, pero desde luego era algo que no conocíamos, algo desconocido. A esa velocidad no ni había ni hay nada que pudiera volar a esa velocidad.
Él tuvo que alucinar con todo aquello, ¿eh?
Fíjate, para que nos diga que ante algunas de este tipo de situaciones tuvo que dormir con la luz encendida, cosa que no había hecho cuando estaba infiltrado, por ejemplo, en ETA, claro. Y su vida pues corría peligro día sí, día no, pues imagínate, ¿no? Y con otras peligrosas misiones operativas que ha tenido en los últimos 45 años, ¿no? La verdad es que es fascinante que un personaje como el Lobo, que su vida ya de por sí es absolutamente de película, sí. Y al que tenemos mucho que agradecer los españoles, ¿no?
Hombre.
Fíjate, también ha vivido este tipo de experiencias y otras tantas, ¿no? Que también ha sufrido en propias carnes, que se escapan de lo tangible y que, como él mismo dice, le da mucho más miedo porque no puede o no sabe cómo controlar.
Qué bueno, David, me encanta que también toques estos temas y que nos acordemos de la gente que se jugaba la vida por...
Y sigue jugándosela, hombre, porque él continúa, ¿eh?
Él continúa con la
sobre el terreno. Sí, no, verdad. Y continúa haciendo misiones operativas y continúa trabajando para el servicio secreto en ocasiones, ¿no?
Un grande que vela por todos nosotros. David, muchísimas gracias.
Gracias, Pulpo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Y en 4 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias, un montón de gente elaborando pan, un montón de gente que está en las gasolineras, un montón de gente que está en los aeropuertos y ya están escuchando la radio, ya están poniendo las calles en la cadena COPE. Somos una familia, somos unos cracks. En 2 minutos serán las 5, las 4 en Canarias. Nos encanta acompañarte. La verdad que hay un montón de profesiones que se están llevando a cabo en este momento mientras otros duermen y nos encanta conocerlo.
Sí, la de Patricia Godoy, quiero leerla porque es que es doctora en ciencias químicas contratada en un centro del CSIC en Granada. Ella es de las que investigan formas de descontaminar el medio ambiente utilizando bacterias u hongos que degraden compuestos tóxicos. Nos escucha porque al parecer tiene que quedarse algunas noches de guardia.
¡Qué maravilla! Pues un abrazo para ella. Y fíjate, María Pascual dice, buen día, Pulpo y equipo, con las manos en la masa, un beso desde Fornou en Zaidín, en el Día Mundial del Pan. Antes les mencionábamos así, de repente, y ahí están, demostrando que siguen con nosotros. Gracias.
Y Manuel Pérez, ponedor, procurador, duermo poco y muy deprisa, así que espero estar ahí como casi todos los días, desde Ferrol.
Yo te recuerdo que si me sigues en facebook.com/poniendolascalles, ahora mismo somos 43.249 los seguidores que tiene esta página, yo lo voy a ver aquí y me encantará darte la bienvenida, mencionarte, agradecerte que estés conmigo poniendo las calles y levantando España. Fíjate, estamos preparando ya la segunda hora que comienza a partir de las 5 de la mañana. Pues en la próxima hora Zaida nos va a invitar a conocer un poco más el mundo de las series de televisión. Además vamos a descubrir con Alfonso García las últimas noticias del mundo del motor. Por ejemplo, que la Comisión Europea alerta a España por la falta de seguridad en nuestros túneles. Muchas veces cuando uno se adentra en un túnel, dice, madre mía, si es que parece la cueva de Gallofla. Bueno, pues nos llaman la atención, nos tiran de las orejas y Alfonso nos va a contar un montón de cosas que los que estáis permanentemente en la carretera va a venir muy bien que lo conozcamos. Dani Trigo nos tiene que actualizar la información y esto no para. Todos los días de 4 a 6 de la mañana aquí en la cadena COPE ponemos las calles contigo. Gracias.